Nací en un pequeño municipio de Hidalgo, uno de esos sitios donde las montañas se imponen con su silencio y las casas están tan juntas que se alcanzan a escuchar los suspiros ajenos cuando llega la noche. Crecí entre sombras y oraciones, rodeado del negocio fúnebre que mi padre, don Casimiro, levantó con enorme esfuerzo en la década de 1960. Hoy, que llevo varios años jubilado, mis recuerdos siguen tan vivos como cuando era un muchacho de apenas 12 o 13 años y ayudaba a mi padre a lidiar con los restos de quienes partían de este mundo. Retraer cada detalle a mi mente es un acto que me estremece, pues aunque uno se acostumbra al olor penetrante de la muerte, nunca deja de sentir la carga sombría que la acompaña, sobre todo cuando esa muerte parece arrastrar consigo algo más siniestro que un simple cuerpo vacío. Trabajar con cadáveres no es sencillo. No es solo la piel fría, ni el rigor mortis que encorva las manos y obliga a usar métodos rudimentarios para acomodar miembros retorcidos. Es la energía que rodea a quienes han muerto, la sensación de que en cualquier instante pueden abrir los ojos y reclamar la vida que les fue arrebatada. Con el paso de los años comprendí que, además del hedor, el verdadero peligro radicaba en tocar ciertos fluidos cuando el cuerpo ya ha entrado en un proceso de descomposición inevitable. En especial, mi padre me insistía en no tocar nunca el sudor de un muerto, pues quienes lo hacían quedaban condenados a presenciar apariciones, a escuchar susurros en la oscuridad y a soñar con rostros que suplicaban un descanso imposible de conceder. Recuerdo con precisión la tarde en que descubrí cuánto de real había en esas supersticiones. Por aquel entonces, mi padre y yo nos dedicábamos a embalsamar de forma artesanal, porque la tanatopraxia moderna, con su equipamiento y sus químicos, apenas comenzaba a popularizarse en las grandes ciudades. En nuestro municipio, la tradición dictaba que la gente muriera en su casa, rodeada de familia y vecinos que se turnaban para rezar y bañar al difunto. Después, dependiendo de la solvencia económica, el cuerpo se colocaba en una gran vasija de barro o simplemente se amortajaba con una sábana y se le daba sepultura en el patio. Los más adinerados pagaban la madera de un ataúd sencillo o recurrían a vasijas enormes donde acomodaban las pertenencias del fallecido, esperando que éste las llevara consigo a la otra vida. Pero la gran mayoría improvisaba con lo que hubiera a la mano. Yo aprendí a mover los cadáveres con cuidado, a soportar el olor del formol cuando llegó más tarde y a tratar de separar mi espíritu de cada rostro inerte que veía. Mi padre me decía que si uno dejaba que el miedo entrara, la noche se volvía interminable y los sueños se convertían en gritos. Él mismo había nacido en tiempos más duros, allá por los años 30, y sabía que muchos sepultureros se volvían locos al presenciar lo que la gente jamás entendería. Por eso, cuando llegaba la hora de atender a una familia, nos poníamos en marcha sin dudar, sin dejar que la compasión se mezclara con nuestro oficio. Era 1965 cuando sucedió algo que me marcó para siempre. Hacía un calor insoportable y ni siquiera la brisa de la sierra traía alivio a los que vivíamos casi a la orilla del pueblo. Aquel día, mi padre recibió la noticia de que un hombre robusto, de nombre Marcelino, había muerto de pronto, sin apenas dar aviso, según dijo su compadre Felipe. Se sospechaba que la causa había sido un ataque al corazón. Marcelino era conocido por su paso militar en épocas de conflictos crudos y por su fama de hombre recio que no retrocedía ante nada. Pero, en sus últimos años, se había dedicado a la labranza y a una vida tranquila, al menos en apariencia. Cuando nos avisaron, mi padre y yo caminamos varios kilómetros hasta la casa de Marcelino, ubicada en un punto remoto de la comunidad. Todavía estaba tendido en el suelo de la sala, con la mirada perdida en lo alto y la boca entreabierta, como si hubiera muerto sin terminar una frase. El cura ya había pasado a rezar y las beatas que hacían de avisadoras recorrían la zona para informar a los vecinos sobre el fallecimiento, invitándolos al velatorio improvisado. Me pareció notar a una de esas mujeres con un semblante particularmente sombrío. Después sabría que se trataba de la amante secreta de Marcelino, quien se había enterado de la peor manera del deceso y ahora debía velarlo junto a la esposa. Mi padre pidió a la viuda del difunto que saliera un momento para no presenciar las maniobras que haríamos. A mí me tocó cargar las piernas del muerto, mientras mi padre sostenía la parte superior del cuerpo. Aunque llevaba años haciéndolo, la rigidez de la carne a veces me sorprendía, y más al ver el gesto de dolor inamovible en aquel rostro. Intentamos acomodar los brazos pegados al torso, pero parecían querer volver a la posición en que los habíamos encontrado. Como si, incluso después de muerto, Marcelino se negara a aceptar el descanso eterno. En la cocina había un pequeño muro que servía de división con el patio, y allí lo dejamos un instante para luego revisar qué íbamos a necesitar. La costumbre dictaba que primero debíamos lavar el cuerpo y afeitarlo si era varón, luego aplicar hierbas aromáticas y una especie de resina que aislaba un poco el olor de la descomposición. Mi padre sacó de su bolsa de herramientas la navaja, las tiras de lino y unos frascos de hierbas machacadas. Ese día, el calor era tan sofocante que sentí las gotas de sudor perlar mi frente. Mi padre me recomendó beber agua, pero dudé en hacerlo. El hedor que emanaba del cuerpo me revolvía el estómago y temía vomitar. Poco después llegó la amante, a quien todos conocían como María Dolores, para ayudar a cargar el cadáver hasta una mesita de madera que la viuda había conseguido. Por algún motivo, mi padre notó su nerviosismo y le pidió que nos alcanzara más tarde, pero ella se quedó merodeando, tal vez para asegurarse de que Marcelino no llevara en su mortaja ninguna prueba de su relación. A fin de cuentas, las miradas y los susurros del pueblo se convertían en juicios inapelables. Comenzamos la tarea, quitamos la ropa de Marcelino y vimos cómo su torso seguía ligeramente húmedo. La piel parecía sudorosa, algo que no suele suceder con un cadáver tan reciente a menos que el calor sea aplastante. Sentí un mal presentimiento, una punzada en el estómago, al recordar las palabras de mi padre sobre el sudor de la muerte. No obstante, continué. Mientras él lo afeitaba, yo le sostenía la cabeza con cuidado y notaba que unos hilos de un líquido transparente se acumulaban en su frente. Estaban tan definidos que parecía un sudor imposible de secar. Mi padre me lanzó una mirada de advertencia, como si quisiera recordarme que no debía tocar ese fluido. Más tarde, con la navaja, retiró los restos de vello y le pasó un paño húmedo por la barbilla y el cuello. Fue entonces cuando juré ver que, justo al lado del ojo izquierdo, se formaba una gota gruesa que amenazaba con caer. Me mordí la lengua para no decir nada y, por inercia, alcancé a sostener con un dedo la cabeza inerte, temiendo que se ladease. La gota de sudor cayó sobre mis nudillos. Sentí un escalofrío que me sacudió todo el cuerpo. Mi padre, con el ceño fruncido, se percató de inmediato y soltó un bufido ahogado. No mencionó nada, pero su mirada me lo decía todo. Sabía que aquello no era un simple líquido corporal y que las historias acerca de esa maldición podían tener un origen real. Terminé de ayudar en silencio, sin atreverme a lavar mis manos frente a todos, para no alborotar supersticiones. Llamé a la viuda para decirle que necesitábamos más agua y toallas, y aproveché ese momento para secarme disimuladamente con un trapo viejo que hallé colgado cerca. Pero aún así sentía la piel helada, como si ese sudor se hubiera impregnado en mis poros. El resto del velorio transcurrió en una atmósfera tensa. La noche cayó y los grillos empezaron su concierto lúgubre. Mis pensamientos no me dejaban en paz, imaginaba que Marcelino abriría los ojos en cualquier momento o que su mano se alzaría para buscarme. Me esforzaba por concentrarme en las plegarias y en la gente que llegaba a persignarse ante el cadáver, pero cada tanto sentía en mis nudillos un hormigueo extraño que me erizaba el vello de la nuca. Cuando llegó la hora de enterrarlo en el patio, la familia pidió que lo colocáramos en dirección al norte, tal y como dictaba la creencia local de que el alma partiría más rápido hacia un renacimiento. La noche estaba oscura y las lámparas de aceite eran nuestro único auxilio para iluminar el hoyo que habíamos cavado. Decían que en ese terreno la tierra era blanda, pero yo la sentí hostil, como si se resistiera a abrirse para recibir un cuerpo cargado de secretos. Mi padre y yo bajamos el cadáver y ayudamos a la viuda a colocar unas flores marchitas y algunas pertenencias que Marcelino apreciaba. Al final, sellamos el agujero y regresamos a casa con una pesadez imposible de describir. Esa noche apenas pude dormir. En mis sueños, escuchaba una respiración agitada, como si alguien me hablara muy cerca del oído. Sentía un sudor frío que corría por mi frente y una voz que repetía, una y otra vez, mi nombre. Me desperté con un grito ahogado y noté que mi camisola estaba empapada. Me sentía febril, con un dolor punzante en la mano que había recogido la gota de sudor. Aunque mi padre no dijo nada por la mañana, sus ojos me escudriñaban con preocupación. Yo preferí no mencionar lo que me rondaba la cabeza, temiendo parecer un loco. Sin embargo, un par de días después, la noticia de que María Dolores había enfermado nos hizo revivir el episodio. Dicen que, en plena noche, la mujer despertó echando espumarajos por la boca y con la mirada en blanco, susurrando el nombre de Marcelino entre lamentos. Murió al tercer día, consumida por un mal que nadie acertó a diagnosticar. Fue entonces cuando mi padre me confesó su temor. Quizá el sudor de la muerte de Marcelino había actuado como un reclamo para aquellos que se involucraron más de la cuenta en su vida, como si su alma inconclusa los arrastrara en su partida. Me dijo que si alguna gota de ese sudor había caído sobre mí, tal vez bastaría con mis rezos y mi fe para librarme, pero que no debía bajar la guardia. Me recomendó limpiarme con un preparado de hierbas y oraciones que él conocía desde su juventud. Pasé horas sintiendo el ardor de esas hierbas en mi piel y rezando en silencio, tratando de imaginar un cordón de luz que me protegía de las sombras. Durante las semanas siguientes, cada vez que ayudaba a embalsamar a otro difunto, recordaba el rostro de Marcelino y no podía evitar temer que se repitiera la misma situación. Prefería mantener mis manos a distancia cuando un cadáver mostraba algún rastro de humedad. Comencé a ver figuras inexplicables en los rincones de la funeraria y, por la noche, escuchaba crujidos bajo mi cama. Tal vez fue mi imaginación, pero, aunque pasó el tiempo y nunca sufrí una enfermedad fatal, no dejé de sentir esa punzada de miedo que me recordaba el roce con la gota maldita. A veces, en mis vigilias, me parecía oír un murmullo quedo, como si una voz me llamara desde las sombras. Me repetía, vuelve o no mi ignores. Yo me tapaba los oídos, intentando no caer en la locura. Mi padre murió algunos años después, sin jamás dejar de advertir a sus aprendices, nunca toquen el sudor de un muerto. Quizá por eso pude sostener mi vida sin mayores desgracias, aunque cargando con la certidumbre de que existen fuerzas que se escapan a nuestra comprensión. Hoy, cuando echo la vista atrás, me estremezco al pensar cuántos cuerpos habré tratado que pudieron arrastrar consigo historias tan terribles como la de Marcelino. Conservo las fotos de mi padre y los trozos de tela que utilizábamos para amortajar, y bastantes veces he pensado en quemar todo para no mantener ningún lazo con ese pasado. Sin embargo, es parte de mi historia y de la identidad de un oficio que muchos consideran repulsivo o maldito. Reconozco que la muerte es inevitable, pero entiendo también que hay misterios más profundos que simples leyendas. He llegado a la vejez con la convicción de que, así como la vida guarda su chispa en lo sencillo, la muerte esconde secretos en sus gestos más mínimos, incluso en una gota de sudor que brota donde parece imposible. Rezo para que mi encuentro con ese fluido maldito no me persiga cuando yo mismo cierre los ojos, porque entonces no habrá vuelta atrás. Conservo la esperanza de que, al cruzar el umbral, me reciba algo más benevolente que el eco de aquella respiración atrapada en el aire caliente de un día remoto. Pero, aun si no fuera así, al menos he dejado estas palabras para advertir a quien se atreva a ensuciarse las manos con la muerte. Hay cosas con las que no se juega y barreras que no se deben cruzar. No ha sido sencillo relatar esto, porque todavía me es difícil conciliar el sueño cuando recuerdo el rostro de Marcelino y la gota helada que sentí resbalar por mi nudillo. Muchos dirán que son delirios de un viejo asustado, pero bastaría con pasar un minuto en mi pellejo para entender que no hay historia de terror tan grande como la de aquellos que viven la muerte día tras día. Quien se atreva a dudarlo, que escarbe en cualquier libro de tradiciones fúnebres o hable con un embalsamador veterano que haya visto cosas inexplicables. Yo, mientras tanto, guardaré mis rezos para no quedarme a solas con los lamentos que todavía me rondan en la penumbra. Porque cada vez que cierro los ojos, escucho un murmullo que me llama desde el otro lado, exigiendo que cumpla con algo que, hasta hoy, no me atrevo a nombrar. El velo eterno. Me llamo Ezequiel y tengo 81 años. He dedicado toda mi vida al oficio de la tanatopraxia, un mundo en el que convivo constantemente con la muerte. Sin embargo, pocas veces me he sentido tan aterrado como cuando sucedieron los hechos que voy a contar. Estos eventos ocurrieron en la funeraria que administré durante casi 20 años en un poblado llamado San Agustín, al noreste de Jalisco, en el año 1987. Sé que muchos no me creerán, pero necesito compartir estas vivencias, pues aún hoy, al recordarlas, me tiembla el pulso y me cuesta dormir. Siempre me preguntan cómo es que uno termina dedicándose a embalsamar. En mi caso, fue una vocación que se fue forjando con el tiempo. Desde muy joven mostré interés por la biología humana y por la forma en que el cuerpo se transforma después de la muerte. Con los años, me formé como tanatopractor, trabajando primero en la funeraria de un tío y después en varias más, hasta que pude reunir dinero suficiente para abrir mi propio establecimiento. En San Agustín encontré un lugar apacible donde la gente era muy unida. Inauguré la funeraria La Paz Celestial y durante los primeros meses todo fue relativamente tranquilo, dentro de lo que cabe en este oficio. Sepultamos a personas de avanzada edad, a algunas víctimas de accidentes y a varios que padecían enfermedades terminales. Uno se va acostumbrando a muchos detalles, a las miradas perdidas de quienes sufren, a los susurros en las madrugadas, a pasos que resuenan en salas vacías. Cosas que a veces no tienen explicación y que preferimos ignorar para no perturbar nuestro trabajo. Llevaba ya más de una década con la funeraria cuando ocurrió una experiencia que jamás olvidaré. Cada vez que la he cólico, me recorre un escalofrío que me sacude por dentro. Todo inició un día en que llegó el cuerpo de una joven llamada Luciana. Había fallecido en un accidente de auto, apenas a los 27 años. Sus deudos me contaron que estaba comprometida para casarse en menos de 2 meses y que todos los preparativos de su boda estaban ya en marcha. La madre de la difunta llegó con los ojos hinchados de tanto llorar y me explicó, con la voz entrecortada, que deseaban velarla con su vestido de novia. Había visto de todo a lo largo de mi carrera y sabía que, cuando se trataba de despedir a un ser amado, las familias solían hacer peticiones muy específicas. A veces pedían maquillar cicatrices o disimular heridas. Sin embargo, la petición de la madre de Luciana me estremeció de una forma particular. Era un pedido profundamente triste, pero, por respeto a su dolor, asentí. Tomé el vestido de novia, un atuendo blanco con detalles de encaje, y lo guardé en el almacén donde teníamos cofres, coronas y ornamentos. Me prometí a mí mismo que haría el mejor trabajo posible para que Luciana luciera serena y digna en su último adiós. Esa noche, mis empleados y yo trabajamos en la sala de embalsamado para preparar el cuerpo. Con cuidado, limpiamos y preservamos los tejidos. Aquella muchacha, aunque yacía sin vida, conservaba un aire de pureza que me conmovía más de lo habitual. Al terminar, la vestimos con su traje de novia y colocamos un pequeño ramo de flores blancas entre sus manos. Sus familiares llegaron un par de horas después para ver el cuerpo ya acomodado en su ataúd. Fue doloroso presenciar la reacción de la madre al mirar a su hija tan joven, lista para un matrimonio que nunca sucedería. Al día siguiente, se programó la sepultura por la mañana. Pensé que después de aquel servicio tan emotivo todo acabaría, pero me equivocaba. Unos días más tarde, uno de mis trabajadores llamado Joaquín me habló con el ceño fruncido y un matiz de preocupación en la voz. Me dijo que, mientras limpiaba el área donde exhibíamos los ataúdes, escuchó unos pasos suaves, como si alguien se deslizara entre los cofres, moviéndolos de un lado a otro. Era de madrugada, y a esa hora solo trabajaban el velador y él, preparando la sala para el servicio del día siguiente. Joaquín asumió que quizá el velador estaba ayudando a unos clientes que habían llegado tarde, pero cuando se asomó, no vio a nadie. No le di demasiada importancia en ese momento. Pensé que, tal vez, entre el cansancio y la tensión del trabajo, estaba imaginando cosas. Pero la situación se repitió varias veces a lo largo de esa semana, pasos que resonaban en la oscuridad, ruidos de cajones arrastrándose. Luego escuchó lo que parecían tacones de mujer, un sonido rítmico y suave, acercándose y alejándose sin explicación. 3 noches después, una señora que velaba a un pariente salió a respirar aire fresco al patio trasero y, por la mañana, me buscó angustiada. Decía haber visto de reojo una silueta blanca que se movía con lentitud. Le pareció distinguir un velo o una larga tela flotando en la penumbra. Y, al sentir un escalofrío, Levantó la vista para seguirla con la mirada, pero en un parpadeo ya no estaba. Lo que más le impresionó fue el aire frío que la envolvió en pleno verano, cuando las noches solían ser sofocantes en San Agustín. Fue en ese momento que empecé a relacionar estos eventos con la historia de Luciana. Todos hablaban de una figura vestida de blanco, como una novia. Aunque yo estaba acostumbrado a sucesos extraños, la coincidencia era demasiado evidente. Las madrugadas siguientes se volvieron más tensas de lo habitual. Nadie decía nada explícito, pero se respiraba un ambiente cargado, como si algo invisible nos vigilara. Por si fuera poco, otro de mis empleados, Germán, contó que al ir a buscar el desinfectante a la bodega, atravesó el pasillo que conectaba la sala de embalsamado con la sección de gavetas donde guardábamos los cuerpos antes de trabajarlos. Dijo haber sentido un frío intenso, algo que lo hizo detenerse en seco. Al mirar hacia la penumbra, distinguió la figura de una mujer con un vestido nupcial, la cabeza inclinada y las manos sujetando un ramo de flores. Lo que más le impresionó fue la atmósfera de tristeza que rodeaba a esa aparición. Germán no sintió terror, sino una profunda congoja. Me lo contó por la mañana, con el rostro pálido y la voz temblorosa. Su descripción encajaba por completo con la imagen de Luciana. Más testigos comenzaron a surgir. Una pareja de dolientes, que había salido a la cafetería a tomar café en plena madrugada, vio pasar lentamente una presencia blanca por el jardín contiguo. La cafetería tenía grandes ventanales de vidrio, y desde allí se podía observar buena parte del terreno exterior. La pareja la describió con un vestido largo, un velo y un ramo de flores blancas. Estaban tan asustados que apenas pudieron contármelo. Uno de ellos dijo que en cuanto se acercaron a la banca del jardín, encontraron una rosa blanca reposando en el asiento. Parecía recién cortada. En otra ocasión, Joaquín halló en el pasillo unos pétalos de color blanco, perfectamente alineados, como si alguien los hubiera ido dejando en su camino. Cada vez que alguien reportaba haber visto esa figura, al día siguiente aparecían flores blancas o pétalos esparcidos en el punto exacto donde la presencia había sido avistada. Era un patrón tan extraño que mis propios empleados empezaron a creer que el espíritu de Luciana regresaba, incapaz de marcharse de este mundo. Sin embargo, lo más perturbador no eran las apariciones en sí mismas. Lo que me quitaba el sueño era la sensación de un profundo lamento, casi como si la muerte le hubiese arrebatado a esa pobre joven su última ilusión. A menudo, en el silencio de la noche, me parecía escuchar un leve sollozo que venía de las salas vacías, un quejido que retumbaba en mis oídos y me encogía el corazón. Tras unas 3 semanas de insistentes reportes, decidí tomar cartas en el asunto. No quería que cundiera el pánico entre mis trabajadores y los familiares que acudían a despedir a sus seres queridos. La historia de la novia fantasmal ya se había extendido por todo San Agustín, y la gente comenzaba a señalarme en la calle. Algunos murmuraban que mi funeraria estaba maldita, que habíamos perturbado el descanso eterno de la joven y que la muerte había anclado su espíritu a este lugar. Recordé entonces algo que me enseñó un viejo tanatopráctico con quien trabajé en mis inicios. Él solía decirme que, cuando un alma se queda atada a la tierra, a veces basta con rezar por ella y dedicarle una pequeña ofrenda o bendición para ayudarle a encontrar la paz. Aunque jamás me consideré un hombre muy religioso, la fe es algo que uno termina abrazando a fuerza de tanto enfrentar la muerte. Decidí organizar una breve ceremonia de bendición en memoria de Luciana, con la esperanza de que, donde quiera que estuviese, finalmente pudiera hallar consuelo. Hablé con mis 3 empleados de mayor confianza. Les pedí que no le dijeran nada a los demás para evitar rumores. Una madrugada, después de cerrar la funeraria, nos reunimos en la sala principal. Encendimos unas velas y preparamos un pequeño altar con flores blancas y una foto de Luciana que su familia había dejado para la vigilia. Siendo honestos, no sabíamos qué hacer exactamente. Rezamos un rosario y dedicamos unas palabras de despedida. Cada uno de nosotros colocó un pequeño objeto simbólico sobre la mesa. Yo elegí una rosa blanca, igual que las que Luciana llevaba en su ramo. Se sintió un ambiente pesado al principio, pero a medida que avanzábamos en nuestras súplicas, hubo un extraño sosiego que impregnó la habitación. Parecía que la funeraria entera se quedaba en un silencio reverente, como si en ese instante nos escuchara algo más grande que todos nosotros. Cuando terminamos, la vela principal parpadeó unos segundos y enseguida un leve viento entró por la puerta. Germán, con la voz tenue, comentó que sintió un alivio, una calma como nunca antes había experimentado allí. Después de aquella noche, poco a poco, los eventos inexplicables dejaron de ocurrir. Ya no se oían pasos en la madrugada, ni se veían sombras blancas entre los ataúdes, ni aparecían pétalos de flores donde nadie los había dejado. Me aseguré de preguntar a cada trabajador, y todos confirmaron que la actividad extraña cesó. Tampoco los dolientes volvieron a comentar haber visto a la mujer con vestido de novia. Pasados algunos meses, decidí traspasar la funeraria y retirarme poco después. Sentí que ya había visto suficiente y mi salud empezaba a resentir el arduo trabajo de todos esos años. Jamás volví a saber de nuevos fenómenos en aquella casa funeraria. Al cabo de un tiempo, ni siquiera le preguntaba a la gente del pueblo, como si quisiera enterrar ese capítulo definitivamente. Pero a veces, en la soledad de mi habitación, me sorprendo recordando aquel rostro bello e inmóvil, con los párpados cerrados y su vestido blanco. No sé si Luciana al fin encontró paz, pero me tranquiliza la idea de que nuestro pequeño ritual pudo ayudarla a seguir su camino. He escuchado muchas historias de fantasmas y apariciones, y en mi vida como tanatopráctico presencié otros sucesos inexplicables. Pero ninguno dejó en mí una marca tan profunda. A pesar de todo, no siento miedo al rememorarla, sino una inmensa tristeza, la sensación de un destino interrumpido con cruel precipitación. Hoy, a mis 81 años, miro hacia atrás y me pregunto si estas experiencias fueron una advertencia. Tal vez la muerte no termina en el último aliento del cuerpo, quizás hay algo más que retiene a ciertas almas y las confina a los lugares donde vivieron sus mayores deseos o desdichas. A veces, en mis sueños, se me aparece la silueta de una novia que se desplaza lentamente, con los brazos caídos y las flores en la mano, sin pronunciar palabra alguna, tan solo avanzando con un aura de infinita melancolía. Lo cierto es que, cuando uno convive de cerca con la muerte, termina aprendiendo que no somos dueños de conocer sus secretos. La línea que separa este mundo del siguiente se desdibuja en lugares como los míos, donde casi se puede tocar la ausencia de la vida con las manos. Yo no busco convencer a nadie de la veracidad de esta historia, pero juro por mi propia existencia que lo que cuento sucedió. Cada paso, cada susurro, cada pétalo hallado en los rincones de la funeraria. Sé bien que muchos de los que lean esto quizás se burlen o piensen que es mera sugestión. Otros, en cambio, tal vez sientan un escalofrío recorrer su espalda al comprender que incluso en la muerte, algunas almas tienen asuntos pendientes. Solo les pido que, cuando miren a su alrededor en la quietud de la noche, recuerden que hay momentos en que la frontera entre la vida y lo desconocido se difumina. Si alguna vez escuchan tacones resonando en un pasillo desierto o ven un velo blanco deslizándose en la penumbra, no descarten que alguien que partió demasiado pronto esté aún buscando un último adiós. Por mi parte, seguiré intentando dormir en paz y rogaré porque todas esas almas encuentren su descanso antes de convertirse en sombras errantes. Cada vez que cierro los ojos, me parece ver esa figura fantasmal con su ramo blanco, atravesando en silencio la oscuridad, como si buscara un altar en el que consumar un matrimonio nunca celebrado. Espero que, allí donde esté, la joven Luciana por fin haya logrado su momento de paz. Y espero que este relato sirva de advertencia y testimonio de lo que puede ocurrir cuando la muerte no llega sola, sino cargada de deseos rotos y sueños incompletos. El cuerpo que lloraba. Me llamo Carlos y soy embalsamador en Oaxaca. Mi trabajo me ha enfrentado a todo tipo de situaciones. Desde personas que fallecieron por causas naturales hasta accidentes trágicos, he visto de todo. Pero hay algo que ocurrió hace unos meses que me ha marcado para siempre, algo que, hasta el día de hoy, me persigue cada vez que cierro los ojos. Lo que les voy a contar no es una exageración ni un intento por llamar la atención. Es algo que pasó, y les aseguro que lo que vi no tiene explicación lógica. Era una noche tranquila, una de esas en las que parece que el tiempo se detiene. Estaba terminando con los últimos detalles del cuerpo de una mujer anciana cuando recibí una llamada de la morgue. Me informaron que acababan de traer el cuerpo de un joven que había fallecido en un accidente automovilístico en la carretera federal. Al parecer, iba solo en su coche cuando perdió el control y se estrelló contra un árbol. Me pidieron que lo preparara de inmediato para que estuviera listo al día siguiente. Eran casi las 10 de la noche y aunque estaba agotado, acepté. Era parte de mi trabajo y, después de tantos años, ya me había acostumbrado a las largas jornadas. El cuerpo llegó a la funeraria poco después. Estaba cubierto con una sábana blanca y debajo de ella se podían ver los rastros del accidente. Los cortes en su rostro y brazos eran profundos y su ropa estaba llena de tierra y sangre seca. Según los documentos, su nombre era Andrés, tenía 24 años y vivía en un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad. No tenía familia cercana, excepto un primo que se había encargado de los trámites para trasladarlo hasta aquí. Algo en su historia me dio una sensación de tristeza, pero en ese momento no le di mucha importancia. Encendí las luces de la sala de embalsamamiento y comencé mi trabajo. A esa hora, la funeraria estaba completamente vacía y el silencio era absoluto. Lo primero que noté fue que el cuerpo estaba más frío de lo habitual, incluso para alguien que había estado varias horas en la morgue. Era extraño, pero lo atribuí al sistema de refrigeración del lugar. Empecé con el proceso de embalsamamiento, tratando de concentrarme en cada paso. La rutina siempre me ayudaba a mantener la calma, incluso en las noches más largas. Mientras trabajaba, noté algo que me hizo detenerme. Había una línea de lágrimas secas en las mejillas del cadáver. Nunca había visto algo así. Pensé que tal vez era sudor o algún fluido que había salido durante el accidente, pero al pasar un paño húmedo por su rostro, vi que las marcas se mantenían. Como si realmente hubiera estado llorando antes de morir. No le di más vueltas y seguí con mi trabajo, aunque esa imagen quedó grabada en mi mente. La temperatura de la sala comenzó a descender de manera brusca. Podía ver el vaho salir de mi boca mientras respiraba, algo completamente inusual. Revisé el termostato, pero estaba funcionando correctamente. En ese momento, un ruido sordo captó mi atención. Provenía del ataúd que había dejado preparado para Andrés en la esquina de la sala. Me acerqué lentamente, pensando que quizá algo se había caído o que el sonido había sido causado por los materiales al asentarse. Pero cuando llegué, vi que la tapa del ataúd vibraba, como si alguien estuviera tocándola desde dentro. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero me obligué a mantener la compostura. Quise convencerme de que era imposible, que mi mente me estaba jugando una mala pasada por el cansancio. Sin embargo, el sonido se repitió, más fuerte esta vez. Toqué la tapa y sentí una ligera vibración bajo mis manos. Había algo allí dentro. Algo que no debía estar. Respiré hondo y decidí abrir el ataúd. Era absurdo pensar que algo podía haber cambiado en los pocos minutos que lo había dejado ahí, pero no podía ignorar lo que estaba pasando. Levanté la tapa con cuidado, y lo que vi me dejó paralizado. Andrés estaba ahí, con su cuerpo inerte y su rostro marcado por los cortes del accidente, pero algo no estaba bien. Había lágrimas frescas deslizándose por sus mejillas. Puedo jurarlo. Eran lágrimas reales, que caían lentamente y se acumulaban en la almohadilla del ataúd. Mis manos temblaban mientras intentaba buscar una explicación racional, pero no había ninguna. Me alejé unos pasos, tratando de procesar lo que veía. El cuerpo seguía completamente inmóvil, como era de esperarse, pero las lágrimas no se detenían. Tomé mi teléfono para grabar lo que estaba pasando, pero al apuntar la cámara hacia él, la pantalla se apagó de golpe. Intenté encenderla, pero no respondía. El ambiente en la sala se sentía pesado, como si algo invisible hubiera llenado el espacio. De repente, un golpe seco resonó detrás de mí. Era la puerta de la sala, que se había cerrado de un portazo. Mi instinto fue correr hacia ella, pero cuando intenté abrirla, estaba trabada. Giré la perilla con todas mis fuerzas, pero no cedía. Estaba atrapado. Sentía que el aire se volvía denso, dificultándome respirar. Entonces, un nuevo sonido me hizo girar hacia el ataúd. Parecía que alguien estaba moviendo las manos dentro de él. Mi mente se negó a aceptar lo que veía, pero no podía apartar la mirada. El cuerpo de Andrés seguía allí, pero ahora parecía estar en una posición ligeramente diferente a la que lo había dejado. Sus brazos, que habían estado cruzados sobre su pecho, ahora estaban a los lados. Me acerqué con cautela, casi hipnotizado por lo que estaba pasando. No sabía si era por miedo o por pura incredulidad, pero no podía detenerme. Miré su rostro y vi algo que me hizo retroceder. Sus ojos estaban abiertos. Esos ojos, vidriosos y apagados, me miraban directamente. Eran los ojos de alguien que ya no estaba en este mundo, pero aún así, sentí que me seguían. Retrocedí hasta chocar contra una mesa. Quería gritar, pero ningún sonido salía de mi boca. En ese momento, las luces comenzaron a parpadear y la temperatura de la sala bajó aún más. Mi respiración era rápida y descontrolada, pero me obligué a mantenerme en pie. No podía quedarme ahí esperando a que algo peor sucediera. Miré a mi alrededor buscando una salida, pero todo parecía estar en mi contra. De pronto, sentí una presencia detrás de mí. Era como si alguien estuviera de pie, a solo unos centímetros. No me atreví a darme la vuelta, pero el aire se sentía más pesado, casi sofocante. No sé cuánto tiempo estuve ahí, congelado por el miedo, pero finalmente reuní el valor para girarme. No había nadie. Sin embargo, cuando miré hacia el ataúd, vi que estaba completamente vacío. Andrés ya no estaba ahí. Mi mente no podía comprender lo que estaba pasando. Busqué desesperadamente por la sala, pensando que de alguna manera el cuerpo había caído o que había cometido algún error al colocarlo. Pero no había rastro de él. El ataúd estaba vacío, y las lágrimas que antes había visto en la almohadilla también habían desaparecido. Todo parecía volver a la normalidad, pero yo sabía que algo terrible había sucedido. De repente, la puerta de la sala se abrió con un chirrido. Corrí hacia ella y salí sin mirar atrás. Mi jefe me encontró en la entrada de la funeraria, pálido y temblando. No le conté lo que había pasado, ¿cómo podría? Nadie me creería. Al día siguiente, fui a buscar el cuerpo de Andrés para trasladarlo al velorio, pero los encargados de la morgue me informaron que nunca habían traído un cadáver con ese nombre. Revisaron los registros, pero no había ninguna constancia de que alguien con esas características hubiera sido llevado a la funeraria. Hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que ocurrió esa noche. A veces pienso que tal vez lo imaginé, que fue el cansancio o el estrés acumulado. Pero otras veces, en el silencio de la noche, cuando estoy trabajando solo, siento como si alguien estuviera observándome. No he vuelto a ver algo parecido, pero siempre que preparo un cuerpo, no puedo evitar mirar sus ojos, esperando que se mantengan cerrados. El hombre que no debía ser enterrado. Cuando trabajas con la muerte todos los días, te acostumbras a los detalles más oscuros de la existencia humana. Soy embalsamador en Arizona. He visto cosas que la mayoría de la gente ni siquiera podría imaginar, cuerpos destrozados por accidentes, rostros irreconocibles por enfermedades, cadáveres que llegan sin un nombre, sin historia y, sin embargo, incluso en este trabajo, hay cosas que no puedo explicar. Cosas que no deberían haber ocurrido y que, por mucho que trate, no puedo borrar de mi memoria. Lo que voy a contarles es algo que me pasó hace 2 años y que, hasta el día de hoy, me atormenta cada vez que cruzo la puerta de la funeraria. Era un martes por la noche, una jornada tranquila en la funeraria donde trabajo. Mi jefe me pidió que me encargara de un cuerpo que había llegado esa misma tarde. El cadáver era el de un hombre de unos 40 años, de contextura delgada y piel pálida. Había fallecido en circunstancias poco claras, aunque la policía sospechaba que estaba relacionado con algún tipo de actividad ilícita. Según el informe que acompañaba al cuerpo, había sido encontrado muerto en su casa, rodeado de velas y extraños objetos que los oficiales describieron como artefactos rituales. No era mi trabajo hacer preguntas, así que me limité a leer la información necesaria y a preparar los materiales para comenzar. Cuando retiré la sábana que cubría el cuerpo, vi algo que no había visto en mis años de experiencia. La piel del hombre estaba cubierta de símbolos extraños, tallados de forma precisa, como si hubieran sido grabados con un cuchillo. Eran líneas, círculos, cruces invertidas y figuras geométricas que no reconocí. Algunos cortes parecían recientes, mientras que otros ya estaban cicatrizados, lo que me hizo pensar que llevaba mucho tiempo practicándose estas marcas. No pude evitar sentir una incomodidad que no era habitual en mí. He trabajado con cuerpos en condiciones extremas, pero esto era diferente. Había algo en esos símbolos que me hacía pensar que no debía estar mirando. Encendí las luces de la sala de embalsamamiento y ajusté la temperatura. La sala siempre tenía un olor químico por los productos que utilizamos, pero esa noche, al empezar a trabajar, detecté algo más. Era un olor tenue pero desagradable, como a tierra húmeda y azufre. Revisé los desagües y los botes de basura, pero todo estaba limpio. Pensé que quizá el olor venía del cuerpo, ya que llevaba varios días antes de ser encontrado. Me puse una mascarilla y seguí con el trabajo. Mientras avanzaba en el proceso, no podía dejar de mirar los símbolos. Había algo casi hipnótico en ellos. Eran tan simétricos y precisos que parecían haber sido hechos por alguien con un propósito claro, aunque no podía imaginar cuál. La piel alrededor de los cortes estaba oscura, casi como si estuviera quemada. Intenté concentrarme en el procedimiento, pero sentía una presión en el ambiente, algo que no podía ignorar. La temperatura de la sala, que normalmente se mantenía constante, comenzó a descender de forma notoria. Mi aliento se volvió visible, algo que nunca había pasado antes, y la incomodidad se transformó en una sensación de alerta. Cuando terminé de preparar el cuerpo, lo coloqué en el ataúd temporal que usamos antes de los velorios. Cerré la tapa y me dispuse a limpiar la sala. Pero entonces, las luces comenzaron a parpadear. Miré hacia arriba, pensando que era algún problema eléctrico. La funeraria es vieja, y los cortes de energía no son algo raro, pero en este caso, el parpadeo parecía errático, casi intencionado. Sentí un calor repentino en la nuca y me di la vuelta. El ataúd estaba exactamente donde lo había dejado, pero algo no estaba bien. No podía explicarlo, pero la sensación era clara, no estaba solo. Dejé mis herramientas y salí de la sala. Cerré la puerta detrás de mí y me dirigí a la oficina para terminar el papeleo. Traté de distraerme, pero el olor a azufre seguía impregnando el aire. Sabía que debía revisar la sala antes de irme, pero algo dentro de mí se resistía. Me quedé en la oficina un par de horas más, tratando de ignorar el malestar, hasta que finalmente decidí irme. Apagué todas las luces y salí al estacionamiento, pero mientras me subía al auto, sentí un impulso inexplicable de mirar hacia atrás. La ventana de la sala de embalsamamiento daba al exterior, y por un momento me pareció ver una sombra moviéndose dentro. Sacudí la cabeza, tratando de convencerme de que era mi imaginación, y me fui a casa. A la mañana siguiente, llegué temprano a la funeraria. Entré directamente a la sala de embalsamamiento para revisar el cuerpo, pero lo que encontré hizo que mi corazón comenzara a latir con fuerza. El ataúd estaba abierto. La tapa, que había dejado asegurada la noche anterior, estaba apoyada en la pared y el cuerpo estaba en el suelo, boca abajo. Por un momento pensé que alguien había entrado durante la noche, pero nada más estaba fuera de lugar. Me acerqué lentamente, con una mezcla de miedo y confusión. Cuando volteé el cadáver, vi que los símbolos en su piel se veían más oscuros, como si hubieran sido grabados de nuevo durante la noche. Había marcas adicionales que no estaban ahí antes, figuras que parecían entrelazarse con las demás, formando un patrón aún más complejo. Llamé a mi jefe y le expliqué lo que había encontrado, pero omití algunos detalles. No podía decirle que sentía que algo más estaba pasando, algo que no podía explicar. Me limité a decir que probablemente el ataúd no había estado bien asegurado y que el cuerpo se había deslizado. Era una excusa débil, pero suficiente para no levantar sospechas. Decidí volver a preparar el cuerpo y asegurarme de que esta vez todo quedara en su lugar. Mientras lo movía, noté que el olor a azufre era más fuerte que nunca. Era sofocante, casi como si viniera directamente de la piel del cadáver. Limpié la sala de nuevo, utilizando productos químicos más fuertes, pero el olor persistía. A pesar de mis esfuerzos, no podía sacudirme la sensación de que algo estaba observándome, algo que no pertenecía a este mundo. Esa noche, cuando volví a casa, los eventos de la funeraria no dejaban de rondar mi mente. Cerré todas las ventanas y puertas, pero el olor seguía ahí. Era como si se hubiera impregnado en mi ropa, en mi piel. Encendí una vela para tratar de cubrirlo, pero el aroma se intensificó. Me fui a dormir, esperando que el cansancio me venciera, pero los sueños que tuve esa noche fueron extraños y perturbadores. Soñé con el cuerpo, con los símbolos y con una figura que no podía identificar, una sombra que parecía moverse entre las marcas grabadas en la piel. Al día siguiente, cuando llegué a la funeraria, supe que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Revisé los registros del cuerpo, buscando más información. Descubrí que el hombre había sido detenido varias veces por actividades relacionadas con sectas ocultistas y que los objetos encontrados en su casa incluían libros antiguos y artefactos rituales. No creía en esas cosas, pero los eventos de los últimos días me habían hecho cuestionar mi escepticismo. Algo estaba mal con ese cuerpo, algo que no tenía una explicación lógica. Cuando finalmente llegó el día del velorio, sentí un alivio extraño. Pensé que una vez que el cuerpo estuviera enterrado, todo terminaría. Pero mientras los familiares se despedían, noté que algunos de ellos miraban el ataúd con miedo en lugar de tristeza. Una mujer mayor, que más tarde descubrí que era su tía, se quedó atrás cuando todos se fueron. Se acercó a mí y, sin mirarme a los ojos, dejó una frase que nunca olvidaré: él no quería descansar. No lo va a dejar. Desde ese día, algo cambió en la funeraria. Las luces parpadean más seguido, el olor a azufre aparece y desaparece sin razón, y en más de una ocasión he escuchado ruidos en la sala de embalsamamiento cuando sé que estoy solo. Intento no pensar demasiado en ello, pero hay noches en las que cierro los ojos y todavía veo los símbolos, brillando en la oscuridad como si estuvieran grabados en mi memoria. Entre los muertos. Era el año 1998, y yo trabajaba como embalsamador en un pequeño panteón al sur de la Ciudad de México. No era un trabajo que cualquiera eligiera, y mucho menos uno del que alguien presumiera. Pero yo había crecido en un ambiente donde la muerte era tan común como la vida. No temía a los muertos, sino a lo que estos podían traer consigo. Ese invierno, el frío se colaba por las rendijas de las puertas y ventanas del sótano del panteón, donde realizaba la mayoría de mi labor. La humedad en los muros hacía que el aire se sintiera más pesado, más denso, como si estuviera rodeado de una niebla invisible. Las lámparas parpadeaban de vez en cuando, pero yo estaba tan acostumbrado a las penumbras que apenas me importaba. Una noche en particular, me dejaron un cuerpo que había llegado tarde. Me dijeron que el hombre, un desconocido sin familiares, había fallecido de causas naturales. El rostro del cadáver, aún cubierto de una ligera capa de piel grisácea, parecía deformado por una mueca de dolor. Lo miré a los ojos, bueno, a las cuencas vacías que una vez habían albergado vida, y no pude evitar sentir un escalofrío que me recorrió la columna. Comencé el proceso de embalsamado con la misma rutina de siempre, sin darme cuenta de que algo fuera de lo normal estaba a punto de suceder. Fue entonces cuando escuché mi nombre. Primero, fue un susurro apenas perceptible, como si alguien hablara desde el otro lado de la pared. Me detuve y miré alrededor, pero el sótano estaba vacío. Sonreí para mis adentros, atribuyendo aquel sonido a la falta de sueño o al estrés. Pero entonces, volvió a suceder. Esta vez, fue más claro, casi como si alguien estuviera detrás de mí, pronunciando mi nombre con un tono que oscilaba entre el lamento y la urgencia. Me giré bruscamente, pero no vi a nadie. La lámpara parpadeó justo en ese momento, lanzando sombras alargadas que parecían distorsionarse y reptar por las paredes. El aire se había vuelto más frío, y una sensación de incomodidad empezó a brotar en mi pecho. Traté de ignorarlo y volví al trabajo, pero el nerviosismo se hacía cada vez más palpable. me sentía observado. Terminé el proceso tan rápido como pude y me dispuse a cerrar el cuerpo en la bolsa de plástico negra. Fue entonces cuando, de reojo, vi una figura pasar por la puerta del sótano. No escuché pasos, pero sentí una presencia, como si alguien me acechara desde las sombras. Subí las escaleras rápidamente, con el cuerpo aún fresco de aquel hombre a cuestas, sintiendo que algo, o alguien, me seguía de cerca. Cuando salí al exterior, el aire frío de la noche golpeó mi rostro. El panteón estaba completamente desierto, como era de esperar. Aún así, sentía como si decenas de ojos me observaran desde las sombras de las tumbas y mausoleos. Dejé el cuerpo en la sala de preparación y me dispuse a regresar al sótano para limpiar. Pero cuando di la vuelta, vi algo que hizo que el poco valor que me quedaba se desvaneciera. Junto a una tumba recién cavada, se encontraba una figura vestida de blanco. Al principio, pensé que se trataba de algún indigente que había entrado al panteón, pero había algo en su postura y en la manera en que su cabeza se inclinaba hacia un lado, que me hizo detenerme. La figura parecía estar observándome, inmóvil, como si me estuviera esperando. No pude distinguir su rostro, pero el contorno era lo suficientemente claro para notar que no se trataba de un ser vivo. No había movimiento, ni sonido, excepto el murmullo del viento que parecía aumentar en intensidad. Avancé un par de pasos, intentando convencerme de que no era más que una ilusión, una sombra creada por las luces intermitentes del panteón. Pero, de repente, la figura se desvaneció, como si nunca hubiera estado ahí. No me atreví a acercarme más y me quedé parado, con la mirada fija en el punto donde había visto aquella aparición. Decidí no darle más importancia al asunto y regresé al sótano, tratando de convencerme de que todo había sido producto de mi mente cansada. Pero esa noche, al regresar a mi casa, el recuerdo de la figura blanca y la sensación de ser observado me persiguieron hasta el sueño. En los días que siguieron, las cosas solo empeoraron. No fue solo una vez, sino varias, que empecé a escuchar ruidos y susurros cada vez que me encontraba solo en el panteón. Mi nombre era repetido en un tono que oscilaba entre la tristeza y la desesperación, y aunque intentaba ignorarlo, aquello me carcomía por dentro. Una noche, mientras preparaba otro cuerpo, sentí una presencia a mi lado. No me atreví a girarme, pero el aire se volvió denso y un frío inexplicable me caló hasta los huesos. Entonces, vi algo que me heló la sangre. En el reflejo de una de las herramientas de metal que usaba para embalsamar, vi a la misma figura de blanco, de pie detrás de mí. Sus ojos, o lo que debería ser su rostro, era una mancha borrosa, un vacío que parecía absorber toda la luz de la habitación. Sentí un impulso irrefrenable de huir, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado, con la mirada fija en aquella figura que parecía cada vez más cerca. No sabía cuánto tiempo pasó, pero cuando finalmente me atreví a girarme, la figura ya no estaba. A partir de ese momento, el panteón dejó de ser un lugar seguro para mí. Cada noche, la sensación de ser observado se intensificaba y los susurros se volvían más insistentes, casi como si alguien tratara de comunicarme algo. No quería hablar de ello con nadie, ¿quién me creería? Así que traté de soportarlo solo. Sin embargo, hubo una noche en particular que me hizo considerar dejar el trabajo para siempre. Era un jueves y había recibido el cadáver de una mujer que había muerto en circunstancias violentas. Mientras realizaba el proceso de embalsamado, noté que el cuerpo tenía marcas extrañas, casi como si alguien hubiera escrito símbolos en su piel con algo afilado. No eran cortes recientes, pero tampoco parecían cicatrices antiguas. Me perturbó ver aquellos símbolos, y mientras más los observaba, más sentía que algo me observaba a mí. De repente, el sótano se llenó de un olor nauseabundo, como a carne podrida. El hedor era insoportable, y la única explicación lógica era que algún cuerpo había sido dejado sin refrigerar, pero había revisado todos y estaban en su lugar. Me giré para inspeccionar, pero entonces escuché un grito, agudo y desgarrador, que provenía de las escaleras. Tomé mi linterna y subí con rapidez, pero no había nadie. El grito había sonado tan real, tan cargado de terror, que me estremecí al pensar que quizá no era el único vivo en ese lugar. Volví a descender, y ahí, en el umbral del sótano, estaba la figura de Blanco. No se movía, pero esta vez sentí una presión en el pecho tan fuerte que creí que iba a asfixiarme. Caí de rodillas, tratando de recuperar el aliento, mientras la figura desaparecía de nuevo, como si se desvaneciera en el aire. Aquella noche, abandoné el panteón sin mirar atrás. Durante días, traté de convencerme de que todo había sido una alucinación, de que el cansancio me había hecho ver cosas que no existían. Pero incluso ahora, al recordar aquellas noches, siento que algo se rompió en mi interior. Las sombras del panteón me siguen, los susurros aún retumban en mi cabeza, y cada vez que cierro los ojos, veo aquella figura de Blanco, esperando, acechándome desde el otro lado de la muerte. Desde ese día, dejé de embalsamar cuerpos y traté de rehacer mi vida, pero a veces, en las noches más frías, cuando el silencio se vuelve abrumador, siento que alguien me observa. Sé que no soy el único que ha pasado por esto. Otros embalsamadores y maquilladores de cuerpos con los que he hablado han tenido experiencias similares. Pero hay algo en esa figura blanca, en esos susurros que llaman mi nombre, que me hace sentir que lo que experimenté no fue una simple aparición. Fue algo más. Algo que aún sigue aquí, esperando, acechando entre las sombras, aguardando el momento en que esté solo y vulnerable, listo para tomarme como uno más de sus muertos. Y ahora, cada vez que paso cerca de un cementerio o un panteón, siento que la figura de Blanco está ahí, oculta entre las lápidas, recordándome que la muerte no siempre se queda donde debería. Una mirada. Era el año 2008 cuando sucedió. Soy Carlos y trabajé como embalsamador en un pequeño pueblo en Texas. Mi rutina era sencilla: limpiar, preparar y preservar cuerpos. Había días en los que el trabajo era tan mecánico que apenas sentía lo que hacía. Pero, en ciertas noches, algo perturbador se colaba en la calma de mi entorno. Y en una noche de diciembre, esa inquietud se hizo realidad de una manera que aún no puedo borrar de mi mente. El día empezó como cualquier otro, pero el frío se sentía más cortante que de costumbre, y una densa niebla cubría el cementerio que rodeaba la funeraria. A eso de las 9 de la noche, me quedé solo. Mis compañeros habían terminado sus tareas y se marcharon, dejándome encargado de un último cuerpo que debía preparar para el velorio del día siguiente. La familia quería que la presentación fuera lo más impecable posible, lo cual significaba que me esperaba una larga noche de trabajo. El cuerpo pertenecía a una mujer de unos 70 años. Había fallecido hacía solo 2 días, y su piel todavía conservaba ese extraño tono grisáceo que me era tan familiar. Sin embargo, algo en su expresión me inquietaba. A pesar de sus ojos cerrados, sentía como si estuviera siendo observado. Pero, claro, eso era imposible. Sacudí la cabeza y me dije que todo estaba en mi mente. El cansancio acumulado y la soledad del ambiente podían jugar malas pasadas. Comencé el procedimiento como de costumbre, limpié la piel, ajusté el maquillaje para darle una apariencia más natural y preparé las herramientas para el embalsamado. En ese momento, la única fuente de sonido era el zumbido bajo del refrigerador y el eco de mis propios pasos. No podía evitar notar lo intensa que se había vuelto la quietud del lugar. A cada paso que daba, el eco parecía responderme, como si alguien más caminara a la par mía. Mientras trabajaba, tuve la sensación de que alguien estaba de pie detrás de mí. Me detuve y miré rápidamente sobre mi hombro, pero no había nadie. La sala de embalsamamiento estaba tan vacía como siempre. Aún así, el ambiente estaba cargado de algo que no podía identificar, una mezcla de frío y depresión sobre mi pecho que me impedía respirar con normalidad. Pasaron los minutos y la incomodidad se tornó en algo más profundo, más visceral. Sentía que la mujer sobre la camilla, aquella a la que debía devolverle algo de dignidad para su última presentación, me estaba observando. No podía sacarme de la cabeza la idea de que, en cualquier momento, abriría los ojos y me atraparía con su mirada. Me regañé internamente, intentando convencerme de que eran solo nervios, que había hecho esto miles de veces y que no había razón para temer. Al girar para tomar un frasco de químicos, escuché un susurro, apenas audible, como el roce de una tela en movimiento. No podía ser posible. Estaba solo, lo sabía bien, pero el sonido había sido claro, casi íntimo, como si alguien estuviera justo a mi lado, hablándome al oído. Me congelé en mi lugar, aguzando el oído. El silencio volvió a reinar, pero mi mente ya estaba en alerta máxima. Los segundos pasaban lentos, arrastrándose, y una gota de sudor frío resbaló por mi sien. Finalmente, me armé de valor y continué con el embalsamado. Quería terminar y salir de allí lo antes posible. Me acerqué nuevamente al cuerpo y tomé su brazo para comenzar la inyección de los conservantes. Fue entonces cuando, con el rabillo del ojo, noté un leve movimiento. Me quedé paralizado, mirando fijamente el rostro de la mujer. Sus labios, esos labios inertes y sellados, se habían movido, aunque fuera solo un milímetro. El corazón me latía con tanta fuerza que casi dolía. En un arrebato de lógica irracional, me acerqué aún más, observando los labios con una intensidad que rozaba la desesperación. Pero no se movieron más. Todo seguía en su lugar, exactamente como debería estar. Respiré hondo, intentando calmarme, y seguí con el proceso. La habitación se sentía cada vez más pequeña, el aire más espeso, como si algo estuviera absorbiendo la energía de todo lo que me rodeaba. Cada segundo se volvía más insoportable, pero no podía detenerme. Tenía que terminar. Tomé la aguja y la inserté en el cuello de la mujer, presionando para que el fluido comenzara a circular. Entonces, una ráfaga de aire helado se coló por el cuarto, un frío tan cortante que hizo que mi piel se erizara. Fue entonces cuando sucedió. Los ojos de la mujer se abrieron, no de manera lenta ni progresiva, sino de golpe, como si alguien la hubiera despertado de un sueño profundo. Aquella mirada vacía y lechosa se clavó en mí, y por un momento, sentí que no solo me observaba, sino que me reconocía. Su boca se entreabrió y emitió un sonido bajo, gutural, casi un gemido, que resonó en el silencio como un grito de ultratumba. Retrocedí, tropezando con una de las mesas de herramientas, y caí al suelo. Mis manos temblaban, mis piernas parecían de plomo. Intenté levantarme, pero el miedo me tenía atrapado. Los ojos de la mujer seguían abiertos, fijos en mí, y juraría que había una especie de sonrisa torcida en sus labios. Como si supiera algo que yo no. Los segundos parecieron horas mientras permanecía allí, inmóvil. Sentía que si movía un músculo, ella reaccionaría, se levantaría y vendría hacia mí. Mi mente buscaba explicaciones lógicas, pero ninguna tenía sentido. Nadie me había preparado para algo así, ni siquiera las historias que había escuchado de otros embalsamadores. Esto era distinto, tangible, como si el alma de esa mujer estuviera aún atrapada en su cuerpo, negándose a partir. Finalmente, logré reunir fuerzas para ponerme de pie. Intenté mirar hacia otro lado, evitar esa mirada que me estaba devorando, pero fue inútil. Mi cuerpo se movía solo, casi como en un trance, mientras me acercaba nuevamente a la camilla. Con manos temblorosas, cerré los ojos de la mujer y coloqué una sábana sobre su rostro. Pero esa sensación de ser observado no se desvanecía. Sabía que, aunque no pudiera verla, ella seguía allí, vigilante, esperando. Me apresuré a limpiar el lugar y guardé las herramientas con una torpeza que rozaba la desesperación. Quería salir de esa sala, alejarme de aquella presencia que había trastocado mi realidad. Pero el miedo me tenía anclado, incapaz de moverme con rapidez. Al girarme para salir, una última mirada a la camilla me congeló de nuevo. La sábana que había colocado sobre el rostro de la mujer estaba levantada, como si una mano invisible la estuviera retirando poco a poco. Sin mirar atrás, corrí hacia la puerta y la cerré de golpe. Afuera, en el pasillo, el aire se sentía menos denso, pero el eco de mis pasos me recordaba que seguía solo, con esa presencia a solo unos metros de distancia. Apreté los puños y respiré profundamente, intentando recobrar la calma. No volví a entrar en esa sala esa noche. Me quedé en el vestíbulo hasta que mis compañeros regresaron al día siguiente con el primer rayo de sol. Les conté lo que había sucedido, pero sus miradas escépticas y sus risas nerviosas me dejaron claro que no me creían. Quizás pensaron que me había dejado llevar por el cansancio y la sugestión. Desde entonces, cada vez que entro en esa sala, siento que no estoy solo. A veces, en el silencio, puedo escuchar un susurro lejano o sentir una mirada invisible que me sigue mientras trabajo. Y aunque trato de convencerme de que todo fue producto de mi imaginación, una parte de mí sabe que algo más ocurrió aquella noche. Algo que no se puede explicar, algo que no debería existir. Pero allí estaba, esperando en las sombras, un recordatorio de que hay cosas que ni siquiera la muerte puede apaciguar. Cada noche, cuando cierro los ojos, veo aquellos ojos blancos y vacíos que me miraban desde el más allá. Y aunque me esfuerzo por olvidarlos, sé que no se irán. Porque en ese instante, supe que el horror más profundo no viene del más allá, sino de lo que puede quedar atrapado entre la vida y la muerte, observando, esperando, acechando en la oscuridad. Esa noche, entendí que el verdadero miedo no se desvanece con la luz del día, sino que permanece, agazapado, en algún rincón oscuro de nuestra mente, listo para salir a la superficie cuando menos lo esperemos. Sin descanso. Dejé mi nombre en el anonimato, pero les contaré que trabajé en un pequeño pueblo en Guanajuato como embalsamador. Era un trabajo solitario, algo que se hace en silencio y en sombras. Había algo casi ritual en la manera en que preparaba los cuerpos, era un proceso en el que encontraba cierta calma, si es que se puede describir de esa manera. Pero en este oficio, por más acostumbrado que uno esté, hay cosas que se quedan clavadas en la memoria como espinas en la piel. Cosas que uno preferiría olvidar, pero que regresan en las horas más oscuras de la noche, cuando el mundo está en silencio y solo quedan las sombras y los murmullos de los muertos. Un día, trajeron el cuerpo de un niño al que habían encontrado en un barranco, ya en estado de descomposición. Se llamaba Esteban, tenía apenas 9 años. Había desaparecido hacía semanas y su madre venía todos los días a preguntar si ya había noticias. Finalmente, lo encontraron. Su cuerpo estaba magullado, el rostro era apenas reconocible. No me corresponde saber los detalles, pero decían que el cuerpo estaba lleno de marcas de violencia. Para mí, solo era otro trabajo, algo en lo que no debía involucrarme más de lo necesario. Pero esa noche, las cosas fueron diferentes. Comencé el proceso como siempre, coloqué al niño en la mesa fría de acero inoxidable y revisé sus extremidades. Lo limpié con sumo cuidado, retirando el barro seco de su rostro, tratando de no pensar en la expresión de sufrimiento que se había congelado en su rostro. Me puse la mascarilla y los guantes y encendí la luz fuerte para poder trabajar mejor. El olor de la descomposición ya se había impregnado en el aire, pero era algo con lo que había aprendido a convivir. Mientras trabajaba, sumido en los detalles técnicos y tratando de bloquear cualquier emoción, escuché algo. Fue un murmullo, suave y apagado. «Ayúdame». Se escuchó como si viniera desde un rincón lejano del cuarto. Me detuve en seco, con el bisturí aún en la mano, y giré la cabeza hacia el origen del sonido, pero no había nadie. Solo el niño, frío y muerto, sobre la mesa de trabajo. Sacudí la cabeza y traté de convencerme de que era mi imaginación, el cansancio acumulado, el eco de algún recuerdo lejano. Volví a mi tarea, concentrándome en las manos del niño, que estaban rígidas y deformadas. Pero entonces, lo volví a escuchar. «Ayúdame», esta vez más claro, más urgente. Dejé el bisturí y miré alrededor del cuarto. La voz parecía provenir de todas partes, rebotando en las paredes, pero no había nadie. Era imposible, me dije, una jugarreta de mi mente, una distorsión del silencio. Decidí continuar. Tomé la aguja e hilo para cerrar las incisiones, pero apenas los dedos tocaron su piel, sentí un frío intenso que recorrió mi cuerpo. No era el frío habitual de la morgue, este se sentía como una presencia, un vacío que se adentraba en mi carne. Me estremecí y traté de ignorarlo, aunque algo en el ambiente había cambiado. La luz parecía más tenue y el aire se tornó pesado, denso, como si alguien o algo estuviera observándome. Y de pronto, vi algo que me hizo dudar de mi cordura. En el reflejo del vidrio de las vitrinas, me pareció ver a un niño de pie, mirándome desde el rincón más oscuro del cuarto. Era solo una sombra, una forma vaga, pero estaba ahí, quieta, observándome. Parpadeé, tratando de enfocar la vista, pero cuando miré de nuevo, ya no había nada. Respiré hondo y traté de concentrarme, repitiéndome que era solo mi mente jugando conmigo, que nada de eso era real. Me apresuré a terminar el embalsamado, pero cada minuto que pasaba sentía que el cuarto se hacía más pequeño, que el aire era insuficiente, que el espacio se llenaba de sombras. Cuando al fin terminé, el reloj marcaba las 3 de la mañana. Apagué las luces y dejé el cuarto, sintiendo que algo me seguía, que algo invisible me miraba con ojos llenos de odio o de dolor. Esa noche, llegué a casa exhausto y me dejé caer en la cama, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el «ayúdame» resonando en mis oídos, tan claro como si alguien estuviera susurrándome al oído. La imagen del niño en el reflejo seguía ahí, atrapada en mi mente, y por más que intentaba, no podía sacarla. Entonces recordé un detalle que había pasado por alto: el niño tenía las uñas rotas y las yemas de los dedos llenas de tierra. Era como si hubiera estado rascando el suelo, tratando de salir de algún lugar profundo y oscuro. Al día siguiente, volví al trabajo, sintiéndome más cansado de lo normal. Mis compañeros notaron que algo estaba mal, pero no dije nada. No podía contarles lo que había visto y escuchado, no me hubieran creído. Traté de concentrarme en otros cuerpos, en otras tareas, pero cada vez que pasaba por el cuarto donde había trabajado con Esteban, sentía un escalofrío que recorría mi espalda, como si alguien estuviera observándome desde la distancia. Una semana después, el cuerpo de Esteban fue entregado a su familia para el entierro. Pensé que eso sería el final, que al fin podría descansar y olvidar. Pero me equivocaba. Esa noche, mientras intentaba dormir, sentí algo extraño. Mi cuerpo se puso rígido y no pude moverme. Abrí los ojos y lo vi de nuevo. El niño estaba de pie a los pies de mi cama, mirándome con esos ojos vacíos y fríos, los mismos que había visto en el cuarto de embalsamamiento. No había expresión en su rostro, solo un vacío que me heló hasta los huesos. Quise gritar, pero no pude. Estaba paralizado, atrapado en mi propio cuerpo, y lo único que podía hacer era mirar aquellos ojos muertos que me observaban sin parpadear. Y entonces, lo escuché una vez más, más claro que nunca. «Ayúdame». Esta vez, la voz no venía de él, estaba en mi cabeza, como un eco persistente, como un grito que resonaba en mis pensamientos. Sentí que el cuarto se llenaba de una presencia oscura, densa, como si el mismo aire se tornara en sombras y me envolviera. Cuando al fin pude moverme, encendí la luz, pero ya no había nadie. Sin embargo, el frío seguía ahí, como si el niño nunca se hubiera ido. Pasé el resto de la noche en vela, con la sensación de que algo estaba terriblemente mal, de que algo se había quedado conmigo desde el momento en que toqué el cuerpo de Esteban. Los días siguientes fueron una tortura. No podía dormir, no podía concentrarme, y cada vez que cerraba los ojos veía al niño, de pie, observándome con esa mirada vacía. Escuchaba el «ayúdame» en cada rincón de mi casa, en cada sombra que se movía al ritmo de mi respiración. Llegué a pensar que estaba perdiendo la cordura, que el trabajo me había roto de alguna manera. Finalmente, decidí ir al cementerio. Era medianoche cuando me paré frente a la tumba de Esteban, sintiendo el viento frío de la madrugada y el crujir de las hojas bajo mis pies. Recé, aunque no soy un hombre religioso, y pedí que su alma encontrara descanso. Le pedí perdón, aunque no sabía por qué, solo quería que el tormento terminara, que esa sombra oscura que me perseguía se desvaneciera de una vez. Pero no hubo respuesta. Solo silencio. Un silencio denso, opresivo, que me hizo sentir pequeño y frágil. Me alejé del cementerio con la sensación de que algo me seguía, de que algo se había quedado conmigo para siempre. A partir de esa noche, dejé el trabajo. No volví a embalsamar a nadie. Los días pasan, y aunque trato de seguir adelante, el «ayúdame» todavía resuena en mi mente, especialmente en las noches, cuando la oscuridad se cierne y las sombras se alargan, recordándome que hay cosas que nunca podrán ser enterradas del todo. Este es mi relato, y lo comparto con la esperanza de que alguien, en algún lugar, pueda entender el peso que llevo. Porque hay cosas que se quedan con uno, marcas invisibles que se graban en el alma, y aunque intente seguir adelante, la voz de Esteban nunca me dejará en paz. Así es como vivo, en este silencio roto, esperando que algún día, quizás, pueda encontrar el descanso que me ha sido arrebatado. El último adiós. Mi nombre es Manuel y llevo casi 15 años trabajando como embalsamador en un pequeño pueblo de Michoacán. Nunca pensé que, después de tantos años de ver cuerpos sin vida, podría experimentar el horror que me acechó hace unas semanas. El oficio me había curtido, o eso creía. Aprendí a no temerle a la muerte ni a los cuerpos inertes que día a día pasaban por mis manos, hasta aquella noche. Era un día como cualquier otro. Llegué temprano, preparé mis herramientas y comencé a trabajar en el cuerpo que nos habían traído esa misma mañana. El difunto, un hombre de unos 50 años, se llamaba Antonio Pérez. Murió solo en su casa, sin que nadie lo encontrara durante días. Su cuerpo estaba algo descompuesto, pero no era nada que no hubiese visto antes. Había algo en su mirada que me incomodaba. Por supuesto, sus ojos estaban abiertos, como casi siempre sucede cuando alguien fallece, pero cuando los observé de cerca, sentí como si esos ojos no estuvieran vacíos. En el fondo, algo parecía seguir vivo, algo que me miraba con desesperación. Traté de no darle importancia y me dispuse a cerrar sus párpados, aplicando el adhesivo especial para mantenerlos sellados. Pero cuando retiré los dedos, los ojos de Antonio se volvieron a abrir. Una y otra vez, intenté cerrarlos, usando más adhesivo de lo normal, incluso reforzando con unos pequeños puntos de sutura, pero nada funcionaba. Después de varios intentos frustrados, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Algo no estaba bien. Respiré hondo, tratando de calmarme. El sudor comenzaba a resbalarme por la frente. Decidí dejarlo así por un momento y continuar con el resto del procedimiento. Pero esos ojos, era imposible no sentir su peso sobre mí, como si estuvieran incrustados en la piel. Me miraban de una forma que nunca había experimentado en todos mis años en el oficio. Una mirada desesperada, como si pidiera ayuda. Con cada paso del proceso, sentía que esos ojos se hacían más penetrantes. Al terminar, cubrí su rostro con una sábana y me dispuse a limpiar. Pero por alguna razón, no podía dejar de pensar en el cadáver. Algo me decía que no debía abandonar la sala todavía. Como si un impulso, un eco en mi mente, me obligara a quedarme cerca de él. Me senté en la esquina de la sala, observando el cuerpo cubierto, inmóvil, pero con una presencia que me resultaba insoportable. Cuando por fin salí, ya era de noche. Cerré el taller con un suspiro de alivio y regresé a casa. La imagen de aquellos ojos seguía atormentándome, pero intenté deshacerme de ella con una ducha caliente y una taza de café. Estaba agotado, así que no tardé mucho en quedarme dormido. Fue entonces cuando comenzó la verdadera pesadilla. Me encontraba en un campo oscuro, un lugar que no reconocía. A lo lejos, vi a un hombre que se acercaba. Conforme se aproximaba, el terror empezó a invadirme, era Antonio. Pero no era exactamente él. Su piel estaba pálida, casi traslúcida, y sus ojos, esos ojos, me miraban con una intensidad que parecía atravesarme el alma. Manuel, dijo, su voz era un susurro, un lamento profundo. No puedo descansar. Mi familia me falló. La promesa no se ha cumplido. No sabía de qué promesa hablaba, pero su angustia se sentía tan real, tan viva, que desperté con el corazón latiéndome en los oídos. La habitación estaba completamente oscura, pero sentía su presencia, como si aún estuviera allí, mirándome desde algún rincón. Encendí la luz y traté de calmarme. Me repetía que solo era un sueño, una pesadilla absurda provocada por el cansancio y el estrés del trabajo. Pero al día siguiente, algo dentro de mí cambió. Sentí una necesidad apremiante de saber más sobre Antonio, de entender qué había pasado. Fui al taller y revisé los papeles, pero no había mucha información, solo su nombre y la causa de la muerte. Entonces recordé que un vecino había mencionado de pasada que Antonio no tenía familia cercana, que vivía solo y que se dedicaba a cuidar un terreno en las afueras del pueblo. Decidí que tenía que ir ahí. Ese mismo día, después del trabajo, tomé el auto y conduje hacia el terreno que solía cuidar. Al llegar, me sorprendió encontrar una pequeña casita en ruinas y un campo seco, abandonado. Caminé por el terreno, buscando algún rastro, algo que me diera una pista de lo que Antonio pudo haber querido decirme. Fue entonces cuando vi un pequeño altar improvisado, medio oculto entre la maleza. Había unas veladoras apagadas y un ramo de flores secas. La sensación de ser observado me golpeó con una fuerza abrumadora. Sentía como si esos ojos estuvieran sobre mí, invisibles pero inescapables. Mi respiración se aceleró. En un impulso, saqué el encendedor que llevaba en el bolsillo y encendí las velas, murmurando una oración que apenas recordaba de mi niñez. No sabía si eso serviría, pero algo en mi interior me decía que era necesario, que Antonio necesitaba eso para descansar. Esa noche, soñé con él de nuevo. Pero esta vez, su semblante era diferente. Ya no había odio ni desesperación en su rostro. En lugar de eso, me miraba con una expresión de paz, como si finalmente hubiera encontrado alivio. Desperté sintiéndome extraño, pero de alguna manera aliviado. Creí que todo había terminado, que había cumplido con lo necesario para ayudarle a descansar. Sin embargo, unos días después, sucedió algo aún más inquietante. Me llamaron para preparar el cuerpo de una mujer que había muerto repentinamente. La rutina era la de siempre, hasta que noté que sus ojos, al igual que los de Antonio, se rehusaban a cerrar. Sentí el mismo escalofrío, el mismo peso en el aire. Mi pulso se aceleró y, sin pensarlo, le pregunté en voz baja si tenía alguna promesa incumplida. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerme. Y entonces, supe que ya no se trataba solo de Antonio. Desde entonces, cada cuerpo que ha llegado al taller parece llevar consigo un lamento, una historia de promesas rotas y arrepentimientos. Intento cerrar los ojos de los muertos, intento cumplir con mi trabajo de la mejor manera posible, pero cada vez se vuelve más difícil. No puedo ignorar los sueños, las miradas que me persiguen y el susurro incesante de las promesas no cumplidas. Ya no soy solo un embalsamador. Ahora soy el guardián de los secretos y los deseos incumplidos de aquellos que no pueden descansar. Y cada noche, cuando cierro los ojos, temo que alguien más me reclame, que otra voz se añada al coro de los que esperan algo de mí. Hay noches en las que me despierto bañado en sudor frío, con la certeza de que esos ojos me esperan, me vigilan y me reclaman. El taller, que antes era un refugio donde podía cumplir con mi labor en silencio, ahora es un lugar de tormento. He pensado en dejar el oficio, en alejarme de todo, pero sé que, mientras haya muertos con historias no contadas, promesas no cumplidas y miradas cargadas de pena, mi tarea no ha terminado. Así que aquí estoy, atrapado entre la vida y la muerte, cargando con el peso de los muertos, esperando, temiendo la próxima mirada que no podré ignorar, la próxima promesa que no podré romper. En este oficio, he aprendido que la muerte no siempre es el final. A veces, es solo el comienzo de algo mucho más oscuro y eterno. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.